Muchas gracias, mi amado hermano Rodolfo. Dios le bendiga. Muchas gracias también a nuestro amado hermano Román y a sus familias y a todos nuestros amados hermanos que están conectados, están ya en la señal de YouTube y a través del portal de la radio, en la radio Solo por Gracia. Y como decían nuestros hermanos también, y siempre mencionamos, el alcance no lo sabemos, solamente el Señor. Le damos gracias a Él porque nos ha permitido a través de estos medios conocer también hermanos en latitudes tan lejanas, ¿no es cierto? La otra vez nos reíamos, pero había una conexión de allá de Kenia. Imagínense ustedes África. Algún hermano de habla hispana que estaba escuchando la radio. Qué lindo sería tener contacto con ellos también. Así que el Señor nos ayude y nos pueda permitir desarrollar el estudio de su palabra y toda la reunión con una buena conectividad. Sabemos que la contingencia ha llevado a perder, ¿no es cierto?, las conexiones y hemos tenido hartos problemas la última semana. Pero bien, con la ayuda del Señor vamos a continuar. Estamos estudiando los días domingos en la tarde, como ustedes saben, las profecías bíblicas, en particular esto asociado a Israel, la restauración de Israel, las 70 semanas que el Señor le entrega en revelación a través del ángel Gabriel al profeta Daniel, las 70 semanas que nos ha tomado varios meses, ¿no es cierto?, detenidamente ahí tratando de escudriñar las escrituras aquí en Daniel capítulo 9, verso 24 al 27. Creemos tan necesario, hermanos, estudiar las profecías. Lamentablemente, la mayoría de las iglesias han sacado las profecías. Algunos han llegado a decir, de alguna manera osadamente, que las profecías tienen un tercer o cuarto grado de importancia en la iglesia. Y creemos que no es así. El evangelio en sí mismo es profético, es escatológico. Cuando nosotros predicamos el evangelio a una persona, tenemos que anunciarle también lo que viene. Tenemos que advertir a los oyentes que todo aquel que muere sin Cristo va a pasar la eternidad en el infierno. Eso es lo que enseña la Escritura y eso es un evento, un hecho escatológico. Pero hoy día, lamentablemente, todo lo que tiene que ver con escatología, con profecías bíblicas, se ha dejado fuera y eso también ha causado que la iglesia ha perdido la perspectiva celestial, la perspectiva peregrina, que nunca se debería perder. Así que creemos necesario, hermanos, y estamos estudiando ya del 2017, todos los domingos en la tarde, lo que significa profecías bíblicas, en un marco que hemos llamado desde el arrebatamiento de la iglesia a la segunda venida de Cristo. Así que los invito, amados hermanos, a abrir sus Biblias en el capítulo 9, nuevamente, del libro de Daniel, y vamos a leer el versículo 26. Estamos ahí todavía detenidos, quizás lo terminemos en esta oportunidad, la primera parte que dice Daniel 9:26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Hasta ahí nuevamente la lectura de la palabra del Señor. Que su gracia y que su Santo Espíritu nos guíe, nos ayude a escudriñar la palabra del Señor para nuestro beneficio. Hermanos, ya hemos hablado de lo que significa este conteo de semanas, semanas de años, no son semanas de días. Creemos que las 70 semanas de las que habla el profeta Daniel son semanas de años que equivalen a 490 años en un total. Y esas semanas de años ya tienen un cumplimiento, podríamos decir parcial, según lo relata el versículo 25 y el 26, incluyéndolo, que de las 70 semanas se han cumplido 69 semanas, equivalente a 483 años. De manera que creemos que queda una semana pendiente, equivalente a 7 años, y que su conteo final va a comenzar después que la iglesia sea arrebatada. Nosotros creemos que la iglesia es un pueblo espiritual que no es Israel. Siempre es bueno hacer este énfasis, Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. Israel es un pueblo terrenal con promesas terrenales, la iglesia es un pueblo espiritual con promesas celestiales. Y este marco o paréntesis, como algunos han sugerido llamarle, yo estoy totalmente de acuerdo con esa idea para poder ordenar este marco profético. Este paréntesis, este tramo que hay entre la semana 69 y la semana 70, es un tiempo que el Señor ha tratado con los gentiles. ha tratado con los que no somos el pueblo de Israel, en donde, claro, evidentemente la iglesia comienza a crecer entre judíos. Acuérdense que la iglesia nace en Pentecostés, Hechos capítulo 2, nace entre judíos, pero después se incorporan gentiles. La iglesia no es Israel, no es tampoco, como algunos la han llamado, la Israel espiritual, no creemos aquello. Es parte de un pueblo espiritual que su tramo, su trayecto va entre este paréntesis, ¿no es cierto?, donde Dios ha detenido temporalmente su trato, su programa con Israel. Pero una vez que la iglesia sea sacada de aquí, trasladada, como me gusta mucho la expresión que dice el autor de Hebreos ahí en el capítulo 11, traspuesta, ¿ah? Usa esa palabra para referirse a Enoch, ¿se acuerda de Enoch? Fue traspuesto. Así también creemos que la iglesia va a ser trasladada, traspuesta desde la tierra a las moradas celestiales para finalmente venir a reinar con el Señor. Una vez que eso ocurra, que la iglesia sea arrebatada, Dios retoma su trato con Israel para cumplir completamente este marco de 70 semanas, es decir, los 490 años que se han detenido, quiero hacer ese énfasis, se han detenido, ¿no es cierto?, en la semana 69. El versículo 26, ya lo hemos comentado, dice que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Bien, ¿por qué dice 62 semanas y no dice 69 semanas? Ya lo aclaramos en el versículo 25, las 69 semanas están divididas en dos secciones. 7 semanas referidas a Nehemías cuando reconstruye la ciudad, cuando reconstruye los muros, ¿se acuerdan? 7 semanas habrá ahí, pero en proyección hacia el Mesías Príncipe habrá 62 semanas. Si nosotros sumamos 62 semanas proyectado al Mesías Príncipe y las 7 semanas indicadas para la reconstrucción de Jerusalén, liderada por Nehemías, tenemos un total de 69 semanas. Ahora, en el versículo 26, como se refiere solamente a la vida del Mesías y en este caso a la muerte del Mesías, se menciona el bloque de 62 semanas. Pero no cabe duda que es el término de las 69 semanas. Lo interesante del versículo 26, que siempre lo queremos recordar, es que después de la semana 69 se quitará la vida al Mesías. No dice que dentro de la semana 69, ni tampoco dice que la muerte del Mesías ocurre en la semana 70. Ya lo he mencionado en el versículo 27, recién aparece la otra semana pendiente, dice el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Lo que quiero mientras tanto subrayar es que la 69 semana concluye con el Mesías Príncipe, ya hablamos de eso, cuando Cristo entra en Jerusalén montando un pollino, un asna, ¿se acuerda? Según la profecía también de Zacarías capítulo 9, versículo 9, se cumple esa profecía literalmente, eso es muy importante también señalarlo. El Señor entra en Jerusalén, en la ciudad del gran rey, como dice Mateo capítulo 5, y ahí es donde también volverá a reinar, en Jerusalén. Ahí no podemos alegorizar ni espiritualizar, eso es literal. Entonces ahí ya hay un cumplimiento profético de 69 semanas, y posterior a las 69 semanas, el Señor muere. Se le quita la vida al Mesías. Es decir, Cristo muere entre la semana 69 y la semana 70. ¿Eso por qué es bueno aclararlo? Porque hay muchos que creen, muchos que defienden la idea de que estas 70 semanas ya fueron cumplidas. Fueron cumplidas con la venida del Mesías, con la muerte del Mesías y con la destrucción de Jerusalén el año 70 de nuestra era. De modo que no hay ninguna profecía pendiente. Y por eso que ellos defienden, hay dos posiciones básicamente, una que es el amilenarismo, que no hay un tal reinado futuro del Mesías, y un postmilenarismo, en donde la iglesia ya está reconstruyendo, o mejor dicho, construyendo el reino de Dios aquí y ahora, viendo que el mundo va mejorando con la estadía de la iglesia, con el esfuerzo y el avance de la iglesia. Cosa que la historia no avala de ninguna forma. Hoy día mismo hay que mirar cómo estamos, hermanos, como sociedad, para darnos cuenta de que no hay tal reino presente aquí y ahora. Lo que sí debemos siempre señalar es que cada creyente pasa desde el reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en un concepto espiritual del reino. Pero cuando se habla de la restauración de Israel, cuando se habla de la restauración de ese reino mesiánico, que será en el futuro, ¿no es cierto?, será establecido ese reino mesiánico, es un hecho literal que aún no se ha cumplido. ¿Creemos entonces, hermano, en la muerte del Mesías como un hecho histórico tremendo que nos da redención, nos da perdón de pecados, nos da esperanza de vida eterna? Sin la cruz de Cristo no hay esperanza de vida eterna, hermanos. Siempre lo decimos para recordar, en la cruz de Cristo, la muerte de Cristo nos da perdón de pecados y la muerte y resurrección de Cristo, como dice Pablo a los romanos, nos da justificación. No solamente vamos a entrar al cielo perdonados, sino que también vamos a entrar declarados justos. El apóstol Pablo también dice a los corintios que todo lo que ocurrió, la muerte del Mesías, la resurrección, ¿no es cierto?, la crucifixión, es conforme a las Escrituras. ¿Se acuerda que decía, y lo habíamos leído en este breve repaso, siempre lo mencionamos, Cristo Jesús murió conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras? Más de 300 profecías desde el Génesis hasta Malaquías se han cumplido en la persona del Mesías y se cumplirán en el futuro. Las únicas profecías no cumplidas en este marco son aquellas que hablan de su reinado futuro, que creemos ocurrirá cuando Cristo vuelva por segunda vez en poder y gran gloria. Bien, hermanos, hemos estado detenidos en este marco del versículo 26 de Daniel 9, hablando de las 70 semanas, en lo que se refiere a un hecho apasionante para nosotros, que es la base de nuestra predicación, que es la muerte del Mesías. Hemos recorrido pasajes extraordinarios, profecías dadas 1000 años antes de Cristo, por el rey David, el Salmo 22, por ejemplo. Vimos detalladamente cómo cada profecía tenía su cumplimiento literal en la vida y en la muerte del Mesías. Específicamente la muerte del Mesías, el padecimiento en la cruz. Desde que es despreciado, desde que la gente meneaba la cabeza, estiraba la cabeza y decían, bueno, él no habla de salvación, que se baje de la cruz también. Que muestre que creía en Dios si confiaba en él. Así se mofaban, así le escarnecían. Vimos también el asunto de que el Señor bebió el vinagre, de acuerdo a la profecía de Salmo 69:21, porque Él cumplió todas las Escrituras en su vida y también en su muerte y aún así en su resurrección. Vimos también, este es un repaso todavía, hermanos, vimos las profecías de el profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, desde que él afirma su rostro como un pedernal para ir al monte de la calavera y morir por nosotros, por su pueblo, pero también dice que da su cuerpo a los heridores, sus mejillas a los que le arrancaban la barba, su rostro no ocultó, no quitó, no esquivó de los esputos, esas secreciones, que es terrible, hermano, que también tuvieron su cumplimiento de manera literal. También mencionábamos que una vez que es arrestado el Señor como un vil delincuente, con toda una imputación falsa ahí en Getsemaní, dice que todos se descarriaron, dice el profeta Isaías, cada cual se apartó por su camino. Lo mencionábamos en la mañana también. La profecía de Zacarías capítulo 13 verso 7, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Profecías que se cumplieron en la vida del Mesías. También hablamos algo muy tremendo, un gran ejemplo para nosotros, cuando dice que el Señor, cual cordero, enmudeció y no abrió su boca. Eso estaba dicho 700 años antes, se cumplió literalmente en la vida del Mesías. La semana pasada ya estábamos terminando con lo que significaba el juicio injusto que vivió el Señor, porque el Señor no tuvo un juicio enmarcado en derecho. Dice la profecía de Isaías 53:8, por cárcel y por juicio fue quitado, como lo dice de manera más clara la versión 1909, de la cárcel y del juicio fue quitado. Cuando hay un hecho conforme a la jurisprudencia, tiene que hacerse de acuerdo a aquello, pero el Señor no gozó de un juicio justo, fue arrestado en la noche, fue llevado a 6 instancias de juicio, las primeras totalmente, podríamos decir, improvisadas. Ya lo mencionábamos la semana pasada, en la noche, en la madrugada, Jesús comparece ante Anás, el sumo sacerdote, que era suegro de Caifás, según lo dice Juan capítulo 18, verso 13. Posteriormente Jesús comparece ante Caifás en Mateo 26, 57. Entre ese lapso y el siguiente, Pedro niega al Señor, ahí cuando ya raya el alba y amanece, canta el gallo y lo mencionábamos en la mañana también, y ahí se cortó el internet y no pudimos terminar. Bueno, yo terminé el estudio, pero los hermanos no pudieron seguirlo. Dice que Pedro recordó las palabras de su Señor, las palabras de Jesús, y se arrepintió y lloró amargamente. Posteriormente a eso, el Señor comparece ante el concilio, según lo dice Lucas 22, 66 al 71. Después comparece ante Pilato por primera vez, en Lucas 23, 1 al 5. Después es enviado a Herodes. Pilato dice, bueno, esto no pertenece a mi jurisdicción, lo manda a Herodes, según Lucas 23, versos 6 al 12. Y Herodes tampoco le encuentra ninguna causa y lo manda de regreso a Pilato, que es el último de los juicios, según Lucas 23, 13 al 25. Hermanos, que hemos hablado de este hecho que es totalmente amplio en comentar. Note usted que a él se le imputaba que había blasfemado el nombre. En la mañana estuvimos hablando de eso, en el marco del estudio de las siete iglesias de Apocalipsis. Acuérdense que estamos estudiando aquello y estamos detenidos en la iglesia en Filadelfia, que las virtudes de esta iglesia es que había guardado la palabra y no había negado su nombre. Nos acordábamos de eso. Al Señor Jesucristo se le inculpó, se le imputó que había negado, había blasfemado el nombre de Jesucristo. Ahí lo leímos la semana pasada en Juan capítulo 19, verso 7, cuando Pilato, dentro de los primeros comentarios que les dice a los judíos, a los dirigentes, a los religiosos, les dice, yo no le hallo culpa a este hombre. Y ellos le dicen, nosotros tenemos una ley, y por esa ley este hombre debe morir, porque ha blasfemado el nombre de Dios. Poniendo como argumento Levítico 24, 11 al 14, donde evidentemente la ley decía que todo el que blasfemara el nombre debía ser sacado del campamento y apedreado, lapidado, muerto ahí. Entonces nosotros vemos que esa imputación era absolutamente falsa, no estaba ajustada a la verdad. Pero nos quedamos la semana pasada con, por lo menos lo comentamos un poco, la verdadera causa, que esto es la paradoja de las paradojas, por decir así, cuando veíamos que ahí en Mateo capítulo 27, donde realmente aparece la razón por la cual el Señor fue entregado. Dice en el capítulo número 27 de Mateo, versículo 18, dice, hablando Pilato, porque sabía que por envidia le habían entregado. Acuérdense que Pilato, como buen político y como todos los políticos de la historia, son cavilosos, son dubitativos, van para donde calienta el sol, como decimos nosotros. No defienden la verdad, no son absolutos en la verdad. Ellos siempre se van a cambiar, igual que el camaleón, de colores. Por eso que es una de las tantas razones, amados hermanos, que la iglesia no tiene nada que ver con política. No tiene que ni siquiera opinar de política. Y leía por ahí un comentario muy acertado de un hermano que puso un comentario respecto a esto. Al menos si usted tiene una idea política, guárdela para usted de manera privada. Pero no se puede mezclar lo santo con lo profano. Bueno, el procurador romano, Pilato, Poncio Pilato, obviamente estaba entre la espada y la pared. Veía a Jesús de Nazaret, no le veía culpa alguna, y miraba para el otro lado y estaba toda la cúpula religiosa esperando que le sentenciara. Y todos sabemos por qué fue eternizada la figura de Pilato, ¿cierto? ¿Por qué se conoce en las edades la vida de el ejemplo de Pilato? Por haberse lavado las manos, por no haber impartido justicia. No obstante, hermanos, nosotros sabemos que este juicio injusto estaba profetizado desde antes que sucediera. Nunca nosotros, hermanos, debemos perder la perspectiva de las profecías bíblicas que están escritas y que se van a cumplir literalmente. Como lo dice claramente ahí en Hechos capítulo 4, verso 27 al 28, todo lo que ocurrió en Jerusalén, ¿se acuerda? Todo lo que ocurrió en Jerusalén con Herodes, con Poncio Pilato, con los judíos y los gentiles que se confabularon para irse en contra del ungido, el Hijo de Dios, y para hacer, este pasaje es tremendo, Hechos 4:28, para hacer cuanto tu mano estaba había determinado que sucediera. Todo el plan de Dios es una determinación soberana, hermanos. Nada pasa por el arte de la suerte, de la circunstancia, por el hecho puntual. No, estaba todo visado, autorizado por Dios desde antes. Y este Pilato, al ver a los judíos que, ¿no es cierto?, le imputaban cosas que no se sostenían en Jesús, les ofreció soltar o al llamado rey de los judíos, o a un tal Barrabás, un celote revolucionario que era sedicioso y que quería de alguna manera levantarse en contra del propio, de la propia dominio romano. Imagínense ustedes las contradicciones que habían acá. Bueno, y ahí es cuando dice de manera reveladora este texto, que es maravilloso para ir comprendiendo. En el versículo 18 del capítulo 27 de Mateo dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. Jesús era envidiado por los religiosos, porque no tenían ni la gracia, ni las maravillas de su enseñanza, ni el poder con que hacía los milagros. Era el Hijo de Dios. Y nos acordábamos, en cierto modo, en un plano muy humano, de lo que ocurre inclusive en medio de las iglesias. El apóstol Pablo le dice ahí a los filipenses, ¿no es cierto? ¿Se acuerda? Capítulo 1, versículo 15, algunos por envidia predican el evangelio, otros por contienda. Pablo escribe esa epístola en la cárcel, estaba encarcelado. Escribe a los filipenses y, dado la circunstancia que él estaba privado de libertad, se enteraba de que hermanos, de que miembros, de iglesia predicaban, enseñaban por contienda y por envidia. La envidia es una carcoma que mora en ti y en mí. Debemos estar muy atentos a eso. Y nosotros vemos en los religiosos judíos, los principales, los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, un hecho tan de tanta soberbia, ¿no es cierto?, como lo dice el propio Señor, hipócritas, que no soportaban a Jesús de Nazaret. Y por envidia lo querían destruir. Y vimos, ¿no es cierto?, vimos que Caifás de alguna manera fue el cabecilla conspirador a partir del milagro de la resurrección de Lázaro. Los judíos ahí, liderados por Caifás, deciden ponerle muerte a Jesús. Y vimos todo lo que significa esa profecía dada por un hombre que no era partidario ni adepto al ministerio, era un acérrimo. Es increíble, por eso que insisto, en las escrituras, en el plan humano, se ven las más extraordinarias paradojas, ¿no es cierto?, inconsecuencias del hombre. Pero la causa definitiva de su entrega, de llevarlo a la corte romana, fue la profunda envidia de los religiosos judíos. Otro de los puntos para avanzar, y con esto termino este punto, que me llamó mucho la atención, hermanos, es el servilismo del clero. No quiero dejar pasar este detallito dentro de lo que significa el juicio injusto de nuestro Salvador y la muerte del Mesías, sobre este servilismo terrible del clero. Servilismo significa una actitud rastrera, hermanos. El propio Señor, ¿no es cierto?, trataba a Herodes como una zorra, ¿se acuerda? Ahí en Lucas aparece un discurso que yo en lo personal nunca lo vería diciéndolo en algún tedeum, ¿no es cierto?, tan elegante que se hacen aquí en este país y quizá en muchos otros lugares, donde toda la diplomacia, el eufemismo es lo que rodea los discursos. Nuestro Señor Jesucristo nunca estuvo rodeado de eufemismo ni de actitudes políticamente correctas. Al contrario, cuando le dijeron que Herodes lo quería matar, el Señor le dijo: díganle a aquella zorra que no me voy de aquí y yo cumplo mi labor y después me voy. Acuérdense que el itinerario del Salvador era sagrado, él lo cumplió y todos los hitos que tenía que vivir los vivió. Nadie lo pudo impedir. ¿Por qué cito esto, hermanos? Porque hay un comentarista que califica a Herodes como un rey, ¿no es cierto? Vil, como un zorro rastrero. Fuertes declaraciones de este comentarista famoso, hermano, un comentarista puritano que se llama Matthew Henry. Usted lo debe conocer. Y resulta que vemos aquí que la actitud servil, arrastrada de los religiosos judíos, no dista mucho de lo que ocurre hoy día con el clero en general. El clero siempre ha sido una entidad rastrera, ¿cierto?, ante el César, ante los gobernantes. Fíjese usted, esto lo dice la palabra de Dios. Mire, y quiero que veamos solamente unos pasajes, capítulo 19 de Juan, versículo 12 al 16. Escuche con atención, Juan capítulo 19, 12 al 16, dice así: Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: Si a este sueltas, no eres amigo de César. Esos son los judíos, los religiosos judíos, hermano. Todo el que se hace rey, a César se opone. Es decir, veían por un lado los judíos que el procurador Poncio Pilato no veía culpa en Jesús de Nazaret, porque era inocente. Dicho muy de paso, acuérdese usted que la propia mujer de Poncio Pilato tuvo sueños y dijo: No tengas que ver con este justo. Estaba muy complicado Pilato, si no era una vez que se daba cuenta que era inocente. Él sabía que era inocente. Bien, entonces los judíos comenzaron a presionar, a ponerlo entre la espada y la pared a Poncio Pilato, diciendo de esta manera tan vil, tan rastrera: Si a este sueltas, no eres amigo de César. Noten las contradicciones, estaban prefiriendo a Barrabás, que no solamente era un delincuente habitual, era un sedicioso, un celote revolucionario que quería hacer un alzamiento en contra del Imperio Romano, imagínense ustedes. Y los judíos, ya perdiendo toda cordura, preferían a Barrabás que a Jesús de Nazaret. Y les dice: Todo el que se hace rey a César se opone. Versículo 15. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Lo expuso a nuestro Señor Jesucristo: He aquí tienen a vuestro rey. Versículo 15, pero ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes. Mire, léalo usted. Juan 19, 15. No tenemos más rey que César. ¿Qué le parece? Así que, versículo 16, entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Muy bien. Qué vergüenza, ¿no es cierto? Yo a veces me pongo a pensar todo lo que el Señor ha tenido que contemplar en la historia del hombre por causa del pecado. Todo este juicio injusto, como lo dice ahí en Marcos capítulo 14, versos 55 al 59, que llevaron testigos falsos. ¿Sabe usted que estaba legislado en la ley de Moisés que todo juicio debía ser imparcial? ¿Que todo juez debía deliberar, debía, ¿no es cierto?, impartir justicia sin favorecer al pobre en desmedro del rico y viceversa? ¿Y que estaba estrictamente prohibido usar testigos falsos? Fue precisamente lo que hicieron los doctos, los maestros de la ley, los escribas y los fariseos. Dice el texto ahí de Marcos 14 que las versiones no coincidían, hermanos. Y en un momento le pegaron una especie de combo. Hay algunos entendidos que dicen que le pegaron un bastonazo a nuestro Salvador en el rostro, le desfiguraron el rostro. Cuando usted le corre en el tabique nasal, dicen que no hay algo que provoque un hematoma, un moretón tan grande como la fractura en la nariz. Es muy probable, dicen algunos, que nuestro Señor Jesucristo murió con su rostro totalmente amoratado, con hematomas por ese golpe. Entonces el Señor respondió con una sabiduría extrema, sobrenatural. Si yo he dicho algo, si he hecho algo delictual, dime qué cosa. Y si no, ¿por qué me golpeas? Nadie respondió. Es conmovedor ver cómo nuestro Señor Jesucristo soportó la ignominia, la afrenta y el juicio injusto por amor a ti y a mí, vil pecador. Pero no solamente eso, avancemos, hermano. Vamos a Isaías capítulo 53 para ir terminando esta parte. Isaías capítulo, acuérdense que estamos cotejando profecías de Isaías dadas 700 años antes de Cristo y que se cumplieron literalmente, exactamente en la vida del Mesías. Vamos a dar lectura ahora al capítulo 53 de Isaías, versículo número 9. Primera parte dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Con los impíos se dispuso su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Bien, lo primero. Se dispuso con los impíos su sepultura. Cristo muere en medio de dos ladrones. Veamos lo que dice Marcos. Marcos capítulo número 15, verso 27, dice así. Marcos 15, 27, dice: crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Versículo 28, y se cumplió la escritura que dice: fue contado con los inicuos. Debemos recordar, hermanos, que ambos injuriaban. Si nosotros leemos los evangelios sinópticos que se conocen, ¿no es cierto?, y los comparamos unos con otros, vemos que ambos ladrones le injuriaban. Pero uno pudo creer. Uno es el que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Luego entendemos que ese malhechor, ese ladrón, había escuchado de Jesús. Yo siempre me pongo a meditar y me imagino ahí, mientras el Señor enseñaba en la sinagoga, en las plazas públicas por ahí, quizás este ladrón andaba haciendo sus fechorías, como decimos aquí en Chile, cartereando por ahí, robando, pero su oído estaba atento a lo que Jesús decía. Por ahí se cumple la escritura, hermanos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quién de nosotros pudiera haber dado un 20 por uno de esos ladrones que injuriaban al Señor? No obstante, había uno que fue objeto de la gracia de Dios y creyó para la gloria de Dios. Y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tremenda declaración de confesión de quién era Jesús de Nazaret. ¿Y qué le dijo el Señor? No hay salvación porque tú no acumulaste obras, no hiciste esto, aquello. No, inmediatamente le responde: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí es donde asoman este concepto de 3P. ¿Se acuerda que nosotros hablábamos de... hay una idea mnemotécnica que se llama de poder aprender ilustrativamente una lección a través de estas figuras, ¿no es cierto?, gramaticales de las 3P. Donde el Señor le responde con estas 3P. ¿A qué se refiere con estas 3P que quiero mencionar? De cierto te digo, personal. ¿Quién está hablando? Es el Señor. Es el Rey de Reyes. Es el dueño de la vida. De cierto te digo. Y después dice: de cierto te digo que hoy. Ahí está la P de presente. No solamente la P de personal, sino que la P de presente. Para anular toda idea de que la salvación es futura, ¿no? El que cree en el Hijo, amados hermanos, tiene vida eterna. Si tú has creído en el Salvador como tu Señor y tu todo suficiente Salvador, eres un hijo de Dios, ya eres salvo. Todos tus pecados han sido perdonados, presentes, pasados, presentes y futuros. El Señor le dice a este ladrón de manera personal: yo te digo, personal, que hoy, presente, estarás conmigo en el paraíso, preciso. Personal, presente y preciso. Estarás conmigo. Y eso fue lo que ocurrió. Creemos firmemente que este ladrón murió en Cristo, murió perdonado, y llegó al paraíso, que ya es otra doctrina que la podríamos un día abordar de manera particular, cuando Cristo, dice el apóstol Pablo, descendió a las partes más bajas de la tierra para ir a anunciarse a esa cautividad que ahora creemos firmemente que está en los cielos. Gloriosa gracia de Dios, amados hermanos. Entonces vemos que la primera parte de Isaías 53:9 se cumple. Se dispuso ahí entre los impíos su muerte, su sepultura. Pero dice algo más. Mas con los ricos fue en su muerte. ¿A qué se referirá eso? Bueno, veamos lo que dice Mateo, ya estamos terminando, se nos va el tiempo. Mateo capítulo número 27. Mateo capítulo 27, verso 57. Mateo 27, 57 en adelante dice así, ponga atención, hermano. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, estando Pilato, mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo. Mire lo que dice, esto es muy interesante lo que dice Mateo, en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Verso 61, y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. No quiero explayarme mucho en este punto, pero el versículo 61 a mí me sorprende enormemente. Las mujeres, hermanos. Las mujeres siempre presentes, siempre piadosas. Nosotros veíamos que una gran cantidad de mujeres servían al Señor Jesucristo. Es increíble, pero una vez estudiamos en un estudio de damas la importancia de la mujer. Hoy en día en que se está denigrando la mujer, que se está rompiendo el orden de Dios, poniendo a la mujer sobre el varón y destruyendo al varón, porque eso es el feminismo. No es reivindicar a la mujer en un sentido de derecho, de respeto, sino que es destronar de alguna manera, destruir al hombre. Pero la Biblia no enseña eso. Cada uno en su lugar, cada uno en su propósito. Las mujeres tienen un lugar preponderante en las Escrituras. Dios ha dignificado a la mujer. Fue la única momento cuando Cristo dijo, no es bueno. ¿Cuándo? Cuando no estaba la mujer, acuérdense en Génesis. No, vio que no era bueno que el hombre estuviera solo y le hizo una ayuda idónea. Y aquí están las mujeres, ahí, a los pies, como dice acá, ¿no es cierto? Ahí delante del sepulcro. Amaban al Señor, amaban su enseñanza. María, ¿se acuerda de la hermana de Marta? Ahí humillada, adorando, no haciendo nada, escuchando al Salvador. ¿Dónde estaban los varones? Muchas veces nos preguntamos en la iglesia, ¿no es cierto? En general, en las iglesias locales, a veces los varones brillan por su ausencia. ¿Dónde están los varones en sus hogares liderando? Muy de paso, que sirva como enseñanza. Termino con esto, hermanos. José de Arimatea, un miembro del Sanedrín, sin duda que había creído en el Salvador, hay una similitud muy estrecha con Nicodemo. Ambos habían creído en el Señor. Habían creído en su mensaje, eran miembros de este concilio que también enjuició al Señor, y dice la Escritura que José de Arimatea no estuvo de acuerdo con lo que se llevó a cabo, y él en su humanidad, ¿no es cierto?, en su privilegio, por decir así, socioeconómico, tenía una tumba nueva, que lo agrega otro evangelista, Marcos Lucas, ¿no es cierto?, agregan que nunca había sido puesto ahí un cuerpo. Este es el sepulcro prestado, hermanos, porque nosotros vemos la vida de Cristo viviendo siempre con cosas prestadas, porque Él se vació por nosotros, amados hermanos. Y Él toma esta iniciativa, José de Arimatea, para ir ante Pilato para pedir, solicitar el cuerpo de Jesús, para llevarlo a su tumba. Pero ahí es cuando uno dice, no fue una acción meramente humana. No fue una iniciativa meramente humana, de solidario, ¿no es cierto?, de buen samaritano. Fue la escritura que debía cumplirse. Con los ricos fue en su muerte. El Señor fue sepultado en una tumba prestada. Y dice, aunque no hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El justo muere por los injustos para llevarnos a Dios. Que el Señor bendiga su palabra.